Bienvenido a Egoísmo Compartido, yo me llamo Abraham Curi y en el episodio de hoy vamos a discutir y establecer unas pautas para tomar mejores decisiones en la vida. Porque como te podrás haber dado cuenta hasta ahora, y si no te lo aviso, la vida es eso, una serie de decisiones. Y otra vez, sin ánimos de sonar motivacional, tú haces decisiones desde el momento en el que te despiertas. Desde que tú, en vez de pararte, decides ver el teléfono y luego abrir Facebook, Twitter, TikTok o cualquier red social. Esa es una decisión. Todo lo que tienes en la vida hasta ahora es una serie de decisiones, concatenadas una tras la otra. Y si a eso le agregas una pizca de aleatoriedad, tienes a lo que le llamamos vida. ¿Y por qué es tan bueno tomar buenas decisiones, o al menos saber cómo tomarlas? Porque así tomas el timón de tu vida. Y ojo, esto tampoco es con aires de sonar motivacional ni hipioso, pero mucha gente vive el script predeterminado al que todos nos venden. O como le dicen tus padres, la ley de la vida. Naces, creces, tienes hijos, trabajas y te mueres. Si tú quieres seguir esa narrativa, está perfecto. Aquí no vamos a discutir si está bien o está mal, ya que todo en la vida tiene matices. Pero es importante saber tomar buenas decisiones y tomar buenas decisiones porque únicamente así vamos a poder diseñar nuestra vida. Y es así de sencillo, no requiere más explicación ni complejidad. Te lo pongo con ejemplos muy pragmáticos y que puedes ver diario. Tú no amaneces gordo. La serie de decisiones que te llevó a estar gordo, las tomaste tú. Tú no amaneciste endeudado con el banco. Tu pobre situación financiera la determinaste tú al tomar malas decisiones en cuanto al dinero. Resulta bastante curioso que el que se haya gastado todo el crédito y la extensión del crédito, cuando el banco llegue y les cobra de manera legítima el dinero que se le prestó, la persona piense algo como que, ¡oye, el banco me está robando! Y no hay que confundirse. Una buena decisión puede traer resultados adversos y una mala decisión puede traer resultados prometedores o positivos en la vida. Podemos decir, digamos que tomaste la decisión de ir al gimnasio. Y por el simple hecho de ser nuevo y no tener experiencia en ese campo del fitness, te lesionas. La decisión fue buena, el resultado fue malo. O por el contrario, estás harto de tu vida, estás harto de tu trabajo y decides renunciar a tu trabajo para emprender tu negocio de artista o de cualquier cosa que sea tu pasión. Lo más imprudente en este escenario sería dejar de manera tan abrupta tal situación. Pero bueno, si en este ejemplo tan hipotético suponemos un escenario de éxito donde a la persona que dejó su trabajo le va bien y puede generar dinero haciendo lo que más le gusta, este puede ser un ejemplo de una mala decisión con un buen resultado. Y bien, una vez que ya hemos establecido el preámbulo de la importancia de tomar buenas decisiones en la vida, empecemos con el primer hack. Y parecerá muy sencillo y te vas a dar cuenta que prácticamente todo lo venidero es muy sencillo, pero es tan sencillo que no lo hacemos. Y lo primero es definir qué es lo que quieres. Y te pido que tengas particular cuidado en este aspecto, porque es definir lo que tú quieres, no tus padres, no tu novia, no tus amigos, no tu jefe, absolutamente nadie. Y vamos a agregar otro matiz. No tiene que ser necesariamente ético, aunque yo no te lo recomiendo. Puede ser superficial, aunque tampoco te lo recomiendo. Pero tiene que ser algo que tú quieras. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que eres un hombre que quiere aumentar sus oportunidades con las mujeres para únicamente tener relaciones sexuales y nada más, sin ningún tipo de compromiso. Está bien, no pasa nada. No tengas miedo a la crítica, no tengas miedo al que dirán. Eso es lo que tú quieres. Y descifrarlo y ver las maneras en las que lo puedes alcanzar depende enteramente de ti. Ahora, abordemos por un momento el ámbito financiero. Si una de tus metas es ahorrar, la cual es la meta de absolutamente todo el mundo, di cuánto quieres ahorrar. Y también descífralo. ¿Cuánto dinero vas a tener que generar o que separar de tu ingreso para acumular dicha suma? ¿Y en cuánto tiempo la quieres tener? Y esto no requiere un grado de complejidad muy alto en cuanto a matemáticas, es aritmética. Es división y multiplicación. El segundo hack es identificar si lo haces por ti o por la aprobación externa. Es muy fácil caer en la trampa de decir yo lo hago por mí. Pero no, porque uno se está enfocando en los resultados, el reconocimiento, números, dinero, incluso patrocinios. El detalle es que puedes tomar una decisión por los motivos equivocados. ¿Cuánta gente no se hace famosa en internet por predicar cosas? Y peor aún, predicar cosas que no practican. O vámonos un poco más a lo mundano. El simple hecho de tener hijos, quizás. ¿Por qué quieres tener hijos? ¿Quieres tener hijos? ¿O tú crees que los quieres tener? ¿O es una presión social por parte de tus tías, de tus tíos o de tus padres por tenerlos? Así que identifica si lo quieres hacer por ti o por los demás. Y al principio puede ser egoísta o que te cataloguen de una persona que solo piensa en sí mismo. Y eso no está mal. Por supuesto que no está mal, porque si no estás bien tú, no vas a poder ayudar a las demás personas. Y si no está en el mejor de tus intereses apoyar a las demás personas, no vas a poder ayudarte a ti a alcanzar tus metas. ¿Y cómo identificas si quieres hacer las cosas por ti o por los demás? Con preguntas. Preguntándote a ti mismo. Porque no hay peores mentiras que las que te dices a ti mismo. Y esta es una frase mal parafraseada de Nietzsche, pero es así. ¿Por qué no eres honesto contigo? ¿Por qué dices sí a todo lo que te proponen? Cuando bien sabes que no puedes, o no quieres, o no está en tus mejores intereses hacer lo que las demás personas te digan. Pero acabas diciendo que sí, por miedo a no ser aceptado, por miedo a que te rechacen. No sé, es un diálogo interno que tú tienes que aprender a resolver contigo mismo. Elucida de antemano si lo que quieres hacer lo haces por ti o por la aprobación de los demás. Y ten mucho cuidado, porque si tienes duda, lo más probable es que lo estás haciendo por los demás. El tercer hack es identificar tus emociones. Ya que siempre ha existido esta trampa de apelar a nuestra visceralidad cuando tomamos nuestras decisiones y así las justificamos. O como normalmente se le dice, sentir nuestro corazón o hacerle caso a nuestro corazón. Y no hay nada de malo en eso. El problema es que no se añaden otros factores a considerar cuando se toman decisiones. En este caso, la razón o la lógica o el sentido común, que no es tan común. Lo cual puede resultar contraproducente. Así que antes de continuar, vamos a definir qué es una emoción. Según la Real Academia Española, es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y somática es perteneciente o relativo a la parte material o corpórea de un ser animado. La otra definición de emoción es interés generalmente expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Ahora, quiero que extirpes la cancerígena y nociva idea de que es muy poco masculino o muy femenino identificar tus emociones o estar en contacto con ellas. No es quipioso, pero tampoco caigas en esta positividad tóxica. Si no identificas tus emociones, no vas a tener brújula ni dirección. Además, ten en mente que la palabra emoción tiene la palabra moción, la cual es motricidad. En otras palabras, moverse. ¿Y cómo identificas tus emociones?, te preguntarás. Una es meditando, en silencio y sin distracciones. Y la otra, de acuerdo con Joan Cusack Handler, fundadora y editora de Cavanberry Press, es preguntándote a ti mismo. ¿De qué estoy consciente en cuanto a mis emociones? Y aquí cabe aclarar que hay bastantes. Y ten en cuenta que no exclusivamente es decir bien, mal, medio triste o normal. Identifícala y elabora y descríbelas a detalle. Otra pregunta que la autora plantea es ¿cuándo es que empecé a sentir esto? Y esta misma autora recomienda que tengas una libreta para registrar y contestar estas preguntas. Y es algo que he enfatizado numerosas veces. Debes de tener un lugar en el que te guste escribir para que sí puedas revisar tus notas más de una vez y estar más consciente de cómo te sientes y qué es lo que has logrado. El cuarto hack es evaluar y ponderar riesgos. Si no sabes y no te preguntas a ti mismo qué es lo que puede llegar a pasar en determinadas situaciones, llámese con tus relaciones, tu salud o tu dinero, lo más probable es que la vida te agarre por sorpresa siempre. Ahora, en cuanto a decisiones, no únicamente basta con plantearse situaciones hipotéticas o posibles escenarios, sino hay que tener en cuenta la aleatoriedad de la vida misma. Tener en cuenta de que no todo va a salir como uno quiere que salga. Y eso es normal, es parte de la vida. Y ojo, esto tampoco es con aires de motivación. Solamente tienes que agregar esta pizca de cosas que no puedes controlar y ejercer control sobre las que sí puedes. Y pongamos el ejemplo de siempre, el dinero. Todo el mundo quiere más dinero. Y ahora supongamos por un momento que quieres poner a trabajar tu dinero, como muchos expertos dicen. Muy bien. ¿Cuál sería la opción? ¿Ponerlo en el banco para que genere intereses por su cuenta? ¿Hacer un fondo de inversiones? ¿Comprar acciones en la bolsa de valores? Todas estas son opciones viables, pero debes tener en cuenta de que algunas de ellas pueden fallar. Y que fallen implica que pierdas dinero, y tienes que estar perfectamente de acuerdo con esa idea. Ahora, en la salud, no únicamente enfocada al equilibrio homeostático del cuerpo, sino a las compañías que tienes. ¿Vives solo? ¿Vives acompañado? No hay nada de bueno o malo en ninguna de las dos. Vamos de nuevo, hay matices. Si vives solo, periodos prolongados de tiempo en absoluta soledad te pueden venir muy mal. Entonces, en este contexto de optar por compañía o no, ¿cómo es que uno aplica el hack de evaluar o ponderar riesgos, pensando a largo plazo? Porque cada vez que el reloj se mueve, estas metas a largo plazo se van haciendo cada vez más cortas, siempre y cuando nosotros compramos con nuestras metas del corto y el mediano plazo. Entonces, ¿cómo es que a ti te afectaría de aquí a 10 o a 15 años el hecho de estar completamente aislado? O por el contrario, ¿cómo es que te afectaría estar en constante compañía y no tener ni un minuto ni momento de privacidad? Ambos escenarios son viables y ambos requieren de alta concentración para determinar qué es lo que puede pasar. Y uno puede apelar a su ego y caer en la soberbia de decir, claro, yo le doy una pensada. Pero no, porque si no visualizas lo que puede llegar a pasar, lo más probable es que pase. O peor aún, que acabes sin rumbo, sin brújula. Y para esto tengo que hacer énfasis en algo que ya había mencionado. Anótalo. De veras, no pasa absolutamente nada. No te sientas ridículo, no te sientas tonto. Anótalo. Y para cualquier situación, para cualquier decisión que estés contemplando, siempre es bueno visualizar las posibles consecuencias de lo que puede llegar a pasar si ejecutas o no una decisión. Porque no hacer algo también es una decisión. La mejor manera de resumir este hack es visualizando todos los posibles resultados positivos y negativos de una posible decisión. Y si el número de resultados positivos supera a los negativos, lo mejor es actuar, pero teniendo muy en cuenta, muy presente, lo que puedes llegar a perder. En este caso, tus tres elementos más importantes son tu cordura, tu tiempo y tu dinero. El quinto hack es uno de los más difíciles y uno de los más útiles en todos los ámbitos de la vida. Y puede que suene burdo o trivial o muy romántico, pero es cierto, hasta para hacer dinero hay que saber controlar esto. Y es controlar tus emociones. Hace un momento estábamos hablando de visceralidad y de sentir tu corazón, lo cual no hay nada de malo, pero ¿cuántas veces no has tomado una decisión por un arrebato tan efímero de emociones? Llámese que estés muy enojado, muy eufórico o en extremo triste. El problema de esta sociedad tan hiperconectada es que se nos bombardea constantemente las ideas de estar siempre feliz, siempre, al grado de volverse hasta tóxico. Cuando las emociones humanas son más complejas que eso, y no todos experimentamos lo mismo. Hay que tener muy presente el concepto o la idea de que es un espectro. Y para esto vamos a colocar unos ejemplos. ¿Cuántas personas no cayeron en el fraude de haber conocido a una persona por internet para arreglar un viaje y ver a tal persona para darse cuenta que no es la persona que proclamaban ser? En inglés se le dice catfishing, y es más común de lo que uno pudiera llegarse a imaginar. Todo por esta falta de control emocional y por falta de sentido común. En un arrebato de emociones tan fugaz, uno compra un boleto de avión para ver a una persona con la cual nunca se ha contactado de frente a frente. Y parecería que fuera una broma, pero pasa en estas décadas todavía. ¿O qué me dices de esas compras o ventas impulsivas de productos o servicios que no necesitamos? Porque los ingenieros sociales saben apelar a nuestras emociones. Cuando utilizan el famoso solo por tiempo limitado, solo por hoy. Cuando ese solo por hoy lleva como más de 2 años. Y puede que pienses que estés ganando algo, pero la realidad es que estés perdiendo. Aunque esto versa mucho en la naturaleza de lo que estés comprando. Si es un bien o un producto el cual va a incrementar su valor con el tiempo, pues no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué es el ejemplo tangible? ¿Qué es lo que tú ves en las tiendas? Filas, filas e hileras para comprar el teléfono más nuevo. Y ahora, para fines pragmáticos, voy a utilizar una cantidad arbitraria porque no estoy del todo informado. Una persona puede jactarse o afanarse de decir, me ahorré $500 porque ese teléfono lo compré en $1,000. La pregunta es, ¿te ahorraste $500? No, la verdad es que te gastaste $1,000. Y todo esto se remite a una falta de autorregulación emocional. Y si lo ves desde una perspectiva más lejana como un tercero, aquí hay dos partes ganadoras. En este caso, ganador entre comillas es el consumidor, en este caso la persona que compró el teléfono, y la empresa que vendió ese teléfono. ¿Por qué? Porque la empresa en cuestión supo presionar esos botones o gatillos emocionales para que el consumidor se comprara un teléfono nuevo. El sexto hack es una conglomeración de todos los hacks pasados y es evitar la parálisis por análisis. ¿Cuántas veces no has ido a la tienda con el objetivo de comprar una bolsa de café? Llegas a la sección o al pasillo donde están las bolsas de café y para tu sorpresa hay tantas que no sabes cuál escoger. La parálisis por análisis siempre viene de la mano con la paradoja de la elección. Tienes tantas opciones que al final no tienes ninguna. O sea, una está concatenada con otra. Tienes tantas opciones que no sabes cuál escoger y por tanto no haces nada, te quedas paralizado. ¿Y cómo se supera la parálisis por análisis? Pues simplemente es hacer las cosas. Y ya sé que suena tan fácil como decirle a un alcohólico que deje de beber. Pero es cierto. Es por eso que decía que la parálisis por análisis es una conglomeración de todos los hacks pasados. Porque cuando no haces nada, eso ya en sí es una decisión. El no obrar, el no tomar acción. Y cuando no tomas acción, tú ya hiciste todos estos hacks de manera instantánea. Una manera de evitar la parálisis por análisis es dimensionar. Me explico. Si quieres aumentar tus ingresos, tienes que invertir. Entonces, dimensionar en este contexto es, no es lo mismo perder una cantidad minúscula de dinero que no represente ningún riesgo en tus finanzas cotidianas, a empeñar todo y arriesgarlo todo porque la vida solamente se vive una vez. No, eso sería ser un imprudente y no tener planes. Cuando dimensionas las consecuencias de una decisión y sus posibles escenarios, no únicamente ves lo que puedes obtener y lo que puedes perder. También visualizas escenarios. Y un hack intrínseco a este es visualizar el peor de los escenarios con el cual estarías más conforme. Esto no significa necesariamente que juegues a no perder, pero simplemente te quita esta carga mental de poder obrar sabiendo qué es lo que puede pasar. Pero claro, cualquier decisión requiere una cantidad determinada de tiempo de raciocinio y de análisis. Muy bien, ahora recapitulemos estos 6 hacks. El primero es definir qué es lo que quieres. Y acuérdate, aquí es bueno ser egoísta por un momento. O por varios. Si no piensas en ti mismo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Tus padres? Muy bien. El segundo es identificar si lo haces por ti o por la aprobación externa. Lo más probable es que si tienes dudas de lo que haces o lo que piensas hacer, es que lo estés haciendo por los demás. Pero es muy fácil justificarse diciendo, no, yo lo hago por mí. Lo cual me lleva al siguiente hack. Identifica tus emociones. Y a esto yo le agregaría que pienses con la cabeza fría. Deja que pasen algunos días, algunos meses o incluso algunos años para tomar una decisión importante. Lo cual me lleva al siguiente hack que fue evaluar y ponderar riesgos. Y solamente quiero recalcar el hecho de que los tienes que anotar, los tienes que visualizar, cuáles serían los escenarios plausibles de dichas decisiones y cómo es que tú acabarías en estos escenarios. El otro hack es controlar tus emociones, el cual viene de la mano con identificarlas primero. Obviamente, si no sabes qué es lo que sientes, no vas a poder controlarlo. Y el último hack fue eliminar la parálisis por análisis. Y mira, es muy complicado cuando se tienen muchísimas opciones, cuando uno está abrumado y no tiene idea por dónde empezar. Pero recuerda, hecho es mejor que perfecto. Mal hecho es mejor que no hecho. ¿Que cómo empiezo? Como sea. ¿Con cuál empiezo? Con el que quieras. ¿Cuál quiero? Estas son justamente las preguntas que te van a paralizar. Primero empieza a hacer algo y conforme pase el tiempo lo vas a poder justificar de mejor manera. Recuerda que, como te dije al principio, la vida es una serie de decisiones. Y que no es fácil, pero es muy fácil complicarla. Y la verdad es que la gente sufre más en la cabeza que en la realidad. Por supuesto que va a haber cosas que te van a agarrar con la guardia muy muy baja, pero es parte de la vida, es parte de la aleatoriedad de la vida misma. Y también recuerda que la vida es un conjunto de planes medio hechos, o mal hechos, o no hechos en absoluto, con una pizca de cosas que no podemos controlar. Y bueno, esto te lo digo no con aires motivacionales, la motivación la tienes que encontrar tú por tu cuenta. Y pues nada, yo agradezco mucho tu tiempo, tu atención, que tengas un excelente viaje, rutina o día. Nos vemos en la que sigue.